Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido?
Hola, no, ¿cómo estás? Pues aquí abismado con esta interpretación titánica.
Ah, sí, realmente. Flor
ella silvestre. Sabe emanar realmente una voz de chorro, de catarata. Pero aquí está Antonio Aguilar con Mi Destino Fue Quererte.
Qué suerte tan negra y tirana es la mía, el haberte encontrado a mi paso una vez. Tan contento y feliz sin tu amor yo vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Hasta que una mañana fatal de mi vida, el destino te envía.
Bueno, Martín, una curiosidad. Cantó Flor Silvestre, la esposa del que está cantando.
Ay, calla ya.
Aguilar. Claro, ellos fueron pareja. Pero te voy advirtiendo de una vez, yo me quedo con la de Flor Silvestre, no sé vos qué pensás. Y los oyentes, por supuesto.
Hernán, ¿sabes qué? Es, para mí es fulminante. Acabas de ganar otra vez.
No, y además, yo diría que el tema siempre se asoció con Flor Silvestre, no tanto con Tony Aguilar. Mira qué curioso, Martín. Muere primero Tony Aguilar, está sepultado en su hacienda. Y cuando ella falleció, había pedido que la dejaran en... Ellos tenían una finca, ¿cómo diría? Un rancho. Caballerizas y de todo, porque Tony Aguilar era de esa onda, ¿no? De enlazar, de tener caballo y tal. Muy bien. Y venía, aquí vino a Colombia muchas veces a la Plaza de Toros de Santa María y iba en su buen caballo. Muy bien. Bueno, Martín, después de Flor Silvestre, Mi Destino Es Quererte, hay que dar el numeral. A ver, hombre.
No, Flor Silvestre me encandila.
Ay,
no. Qué esplendor. No, en serio, qué esplendor.
Mira que tienen un tema con cierto humor. Échale cinco al piano, ¿no? Lo cantaban ellos. Bueno, muy bien, bellísimo. Martín, el numeral.
Bueno, después de este pequeño tentempié, sacabocados y pequeño fiambre.
Qué canciones tan aguardientosas, dice la Martís. Qué canciones.
Bueno, amigos, aquí, numeral.
Martín, perdóname, Rolando Rodríguez me dice, uy, no sean bruscos, hombre, aquí con ganas de tomar algo con esa música que trasciende generaciones. ¿Qué canción es más linda? Dice Sandra Malina. Perdón,
Juan Hernández. No seas tosco.
Uy, no seas brusco. Bueno, dame el numeral. A ver el numeral.
Bueno, no vamos, entonces, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, no podemos ignorarlos. ¿Qué destacaría usted de los deportistas paralímpicos? Superación, dedicación, amor propio, son todas cualidades que hacen de ellos una, ¿cómo te diría? Un grupo para reconocimiento, Martín. Que yo diría que espíritu de superación, en vez de ponerse a llorar, ay, que no puedo, que la vida me trata. No, echan para adelante, Martín.
Sí, es entero.
Bueno, no, esa gente sí tiene, sí, eso sí, yo creo. ¿Cierto?
Gigantes, bueno. Sí.
Bueno, Martín, anoche vi el clásico cafetero. Buena entrada, ¿oíste?
No, era en Pereira. Una locura. El partido intenso, por momentos cargado de tigre, ¿cierto?
Intenso, bueno.
Procuraron y gestionaron un partido, se puede decir, agradable, hay mucha intensidad, muy rubicundo.
No, y sabes, muy, muy abierto el partido en general, sin marca cerrada, ¿no? Más abierto. Un golazo.
Golpe ese a golazo. Golpe.
No, pero el golazo fue espectáculo, ¿no?
Mateo García. Mateo se le fue la mano, oiga, a Remateo Guerra.
Y te cuento una cosa, el arquero uruguayo voló al sitio, pero no llegaba.
No llegas nunca. No,
la agarró de frente. Ahora, ya para acabarse el partido, ahí no hay tiempo de reaccionar ni nada por el estilo. Pero, bueno, En el Pereira sí noté algunos jugadores que estaban como desentonados. Piedraíta, por ejemplo, no lo hizo bien. Sí.
Gil hizo falta.
No esto. Pero ya Gil se fue. Acuérdate aquel dicho, no hace falta el que se va, sino el que vendrá. Ya, el que llegó fue él. Bueno.
Llegó se le complicó. Darwin es un jugador que siempre intenta, ¿no? Siempre.
Hizo una jugada en área, hermano. Uy, buenísima. Se la sacaron allá al final.
Que va hacia adelante, ¿no? Que propone, que.
Y se presentó.
Diligencia los ataques, los diligencia él.
Te cuento que se presentó al final una jugada que estuvo bien solucionada. Te voy a decir por qué. Se le escapa Patiño a Walmer Pacheco. Le sacó, se lo llevó y entonces Walmer se abraza a él entrando al área, penalti.
Walmitar Pacheco.
Walmitar. Y entonces a Walmitar lo van a echar, pero entonces antes de la jugada el VAR interviene, que mire que había una imposición, era penalti, no fue tarjeta, pero fue buena la solución, fue práctica, me parece.
El Beli Pacheco.
El Beli, loco, y le pegó.
¿Cómo no?
Ese Patiño, yo te lo he dicho, ese lateral Patiño es bueno, ese tipo.
Ese era de ese jugador, fue de Alianza, estuvo en la cantera del Cali, sí.
Ah, qué raro.
No, Hernán,
más de un oyente dirá, pero entonces el Cali, ¿qué es lo que tiene? Todos se van de la cantera y no le echan ojo, o sea, no lo miran.
A ver,
no sé.
Cali, sobre todo, lo que más tiene es deudas. Eso sí,
tiene. Pues sí, pero.
Oíme, Hernán, pero, el argentino Ríos.
Me
parece que le está dejando dividendos al Once Caldas.
Sí,
Hernán Darío, qué fregado es, ¿no? Hernán Darío.
Bueno,
es que no el Nacional siempre tuvo, cuando le dieron la oportunidad, era un técnico que prometía pues un juego, ir a ganar los partidos con un equipo grande. Once Caldas también ha sido grande, ganó la Libertadores, es grande, pero pues Hernán Darío me parece que aquí ha encontrado un lugar en el que puede desplegar su talento, ¿no? Como técnico, su sapiencia, su sabiduría, su experiencia.
A pesar de que Barrios es un poquito precipitado, el delantero, es un hombre importante en el extremo. Y la defensa muy buena, tiene muy buena defensa. Ese muchacho Cardona, yo me quedo con Patiño, pensando en el futuro. Y el medio campo lo tiene bien, con ese muchacho Robert Mejía. Está Mateo, está...
Robert es...
Y va de líder, además el Once Caldas, ¿oyó?
Calla ya. No, y se le fue un gran central, Sergio Palacios. Se le fue al Bragantino, un centralazo.
Eso te iba a preguntar. ¿Hace parte Sergio Palacios de los 17 jugadores colombianos en el Brasileirão, no? Fue el último, pues, No, el último es Fuentes, ¿no?
Sí, se le fue.
¿Viste la que le pasó a Fuentes?
1.95. Martín. Sí, creo que sí, Marcelo. Con Marcelo, sí.
Estaba en la rueda de prensa de presentación y tal, y de pronto entra haciendo huya Marcelo y dice, bienvenido, porque todo el mundo sabe que Fuentes va al puesto tradicional de Marcelo. Aunque últimamente a Marcelo lo he visto más con tendencia a jugar en el medio, no tanto en el lateral ya, ¿no? ¿Cierto?
No lo ponen para esos recorridos por la banda tanto, ¿no? Lo ponen más, más centralizado, incluso a veces hasta... Sí, como un volante interior... que ahí, pues con esa calidad que tiene, y dijo Fuentes que como que se ha sorprendido mucho de verlo ahí, no lo esperaba, porque no todos los días te saluda un ídolo como Marcelo, ¿no? Entonces Fuentes como muy agradecido porque él pasó hoy, muy, muy querido, muy cálido él, muy amplio, Marcelo con Fuentes.
Quería volver al tema de ese muchacho Sergio Palacios, no jugó mucho tiempo en el Once Caldas, ¿no?
Me parece que tiene 19 años.
Por eso digo, pero en número de partidos no tanto. Hombre, tengo una buena noticia, ¿sabes? Después de 4 meses está listo para reaparecer con Fluminense Germán Ezequiel Cano. Cano venía con este dato de goles. Había hecho 44 en el 22, había hecho 40 en el 23 y llevaba apenas 5 goles este año, pero hace 4 meses... estaba por fuera por una cantidad de lesiones, ya está trabajando y es probable, escuché a Manu Meneses, es probable que vaya en el próximo juego de Sao Paulo, que creo que es de Fluminense, que creo que es con Juventude. Pero buena noticia, vuelve Cano. Está listo.
Qué buena noticia, claro que... amigos, Albricias.
Martín, no, sí. Pero ese que lo reemplazó no lo hizo mal, ese Cano. Ese juega bien.
Ah, no, Elías, sí.
Sí, Cano Elías. Elías
Hernán, mira, Sergio Palacio, el central, que a mí me parece interesantísimo jugador. Ese jugador va a ser...
Sí.
Ojalá, pues, que siga por donde va a jugar. Si sigue con esa disciplina... Con esa seguridad, con esa personalidad que seguramente va cada vez a reforzar más. Ese jugador va a ser central diestro, va por 3.5 millones de dólares. Esto es una información que sale desde Brasil, si alguien sabe exactamente los datos, pero pues esto es una información de prensa brasileña. El club se quedaría con un 30%, 1.95%. Pues eso dice, si es así, qué negocio, oye. Buenísimo,
bueno.
El equipo de Colombia. 1.95, 19 años.
Bueno.
Es tremendo central, Luis. A mí me parece excelente jugador.
Bueno, vamos a verlo.
Coraje.
En caso,
se reafirmamos. Barabo arriba. Es que mide 1.95.
El equipo del arriero, primero, otra vez, en el campeonato, gran campaña lleva.
No, Hernán Darío, déjenlo quieto, ¿oís? Hernán Darío, bueno, es fregado. Ese,
hablando de él, lo que
te hace una bandeja paisa debajo del agua.
Bueno, eso está bueno. siguiendo con la línea de Martín Farías, ya que dice los números de Sergio Palacios, te quiero decir que Farías le fue muy bien en Águilas Doradas, no le fue tan bien en el América, tuvo un rendimiento un poquito menos del 45%. Ay, y ese es el jugador que Junior ha encomendado para enderezar el camino.
Vamos a ver. Pues Hernán, a ver, hombre, cierto.
Volvemos al mismo cuento. Los jugadores son muy importantes para responderle a lo que el técnico quiere, siempre y cuando el técnico lo haga de buenas maneras. Es decir, buenas recomendaciones, buenas insinuaciones, ¿no? Me parece. Es un jugador delicado, Martín, ¿no?
Pues, a ver, Farías ha tenido cosas buenas. Acá estoy viendo unos datos, Hernán.
No, con Águila le fue bien.
Sí, por eso. Es cierto, por eso. Con Águilas. En primera división él tiene un rendimiento.
Sí.
Un rendimiento en primera con clubes del 53%. Y no es que haya estado tampoco en clubes grandes, ¿no? No, no ha estado siempre en clubes grandes. No, ha estado... Bueno, Cerro Porteño es grande, estuvo en la India, estuvo en Cholos, estuvo en equipos venezolanos, estuvo en equipos bolivianos, por ejemplo, Strongest,
bueno,
Aucas, con Aucas fue campeón, campeón con Aucas además, sí.
Sí, señor.
Campeón.
Bueno, pero aquí lo vamos a calibrar, ya te daré el dato. De Águila, de América, vamos a ver el Junior. Ahora, es que es muy importante el manejo. Hoy, por ejemplo, vi imágenes del entrenamiento de Brasil, que va a jugar contra Ecuador. Van a jugar en el lado de Paranaense, de la zona de Paraná. Es más, el Paranaense le facilitó todas las instalaciones a la selección brasileña. Y estaban entrenando, Martín, y de pronto están conversando Estevao y Endri. Y llega Dorival, sonriente, y le dice a Endri que le permita. Y se lleva a un lado al pelado Estevao a conversarlo, porque todos creen que va a ser titular y yo creo que no va en el arranque a ser titular Estevao. Y ese jugador tan joven hay que prepararlo, Martín, porque el hombre ya está transferido al Chelsea, es, ¿no? Ya está por allá, pues, todavía no, pero ya está transferido, así
ya
es.
Está así, Estevao el zurdo por derecha, en esos días hizo un golazo. Hernán,
sí.
Puede ser que juegue con dos volantes centrales, ¿no? Él ha estado jugando
Brasil
últimamente, sí, Joao Gómez... Y el otro es Bruno Guimaraes, juega. Entonces, quedan tres volantes ofensivos y un punta, que puede ser Pedro ese punta. Estevao, Rafinha, Vinicius, yo diría que primero está Rodrigo. Yo diría que primero está Rafinha hoy por el momento en Barcelona.
No.
Y por izquierda Vinicius, y puede estar en punta Pedro. O si no va Pedro, va Estevao. ¿Sí me entendés lo que digo? O sea, sin un nueve posicional. O sea, lo que te digo, si juegas... Yo lo que siento es que Rafinha va. Eso te lo digo.
Bueno, Dorival y yo sentimos que no.
Rodrigo va.
Vamos a jugar con Rodrigo, Pedro y Vinicius.
Por eso. Y ahí hay tres. Y hay dos
Rodrigo,
volantes de marca.
Pedro.
me falta uno, Hernán, ¿cierto?
Bueno, eso
entonces,
sí,
son ya. Entonces, ya te...
¿No irás a poner a Lucas Moura? Pues no creo. No,
voy a fijar una posición acá rápida y después... A ver, están Joao Gómez, Bruno Guimarães, sí. Dos volantes centrales.
Sí.
Va ¿y? Rodrigo, Rafinha.
No.
Vinicius.
Bueno. No.
Rodrigo, Rafinha, no. Vinicius. No. Y adelante Pedro.
No. Entonces vas a poner a Rafinha de organizador de juego.
Pues como está jugando ahora. Mira, una cosa, Hernán, que hay que tener en cuenta. Barcelona hoy tiene a la bestia Yamal por derecha, extremo derecho. A ver, y Rafinha como medio apunta, Hernán, asociándose no. con él, ¿cierto?
No.
Ahí sí, Hernán, está, así
se,
es.
Se te está y olvidando por... un pequeño detalle. ¿Quién se asocia con Lewandowski? ¿Quién? Digo yo.
No, por eso. No, sé. No, es que Hernán ha jugado por izquierda, por ejemplo, bueno. Ferran Torres. No, es lo que te digo, o sea...
Martín ya me saltó de Brasil a España y yo estoy tratando de traerlo acá porque hay que hacer una pausa, hombre, a la una de la tarde.
Me hablaste de Lewandowski, por eso.
Con la muy buena, sufrida, pero buena actuación de la Selección Colombia Femenina, que le ganó a Camerún apenas 1-0, pero le ganó. A ver, don Alejandro, últimas del Mundial Femenino.
Hernán, Martín, buenas tardes. Sí, señor, la Selección Colombia cumplió y ganó en el segundo partido del Grupo A del Mundial Sub-20. Se impuso en un encuentro muy físico ante Camerún. Hay que decir que la selección sigue sin gustar, pero es efectiva y gana. Eso sí, el partido contra Camerún fue un fiel reflejo de lo que el técnico Paniagua nos mencionaba el día anterior. Encuentro muy físico, un equipo africano fastidioso que apretaba bastante, pero como ha sido usual en este equipo colombiano, el gol llegó en el segundo tiempo de una jugada preparada en donde Gabriela Rodríguez metió un centro que logró cabecear Jessica Muñoz, y con eso y una actuación espectacular de Luisa Agudelo, la arquera del Deportivo Cali, Colombia consiguió su clasificación a octavos de final. Hoy viajaron a Medellín, en donde se enfrentarán ante México el día viernes a partir de las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Son dos equipos que se conocen demasiado. Hace 2 años, estas mismas escuadras se enfrentaron al Mundial de Costa Rica, en el cual estuvimos acompañando a la selección femenina. Y se han enfrentado en India, se han enfrentado en Francia, en todos lados se enfrentan y se conocen bastante. Frente a la clasificación a octavos, se jugará frente a México y se juega el primer y el segundo lugar del grupo. El primero del grupo jugará en Cali y el segundo en Bogotá. Ayer se registró otra goleada, Canadá derrotó a Fiji 9-0, mientras que Brasil le ganó a Francia 3-0. México se impuso 2-0 contra Australia. Para hoy, España contra Paraguay y Alemania contra Nigeria a las 5 de la tarde, y en el turno de la noche a partir de las 8, Marruecos contra Estados Unidos y Corea del Sur contra Venezuela. Y una última que no tiene que ver con el Mundial Sub-20, pero sí con el fútbol femenino. Mayra Ramírez, la delantera del Chelsea, que tiene paso por el Levante también y es de la Selección Colombia de Mayores, fue nominada al Balón de Oro Femenino.
Martín, en el partido de Brasil, el segundo gol de las brasileñas es un clásico gol de taquito, buenísimo,
sí,
buenísimo.
De taquito, Brasil ganó, le pasó por arriba a Francia 3-0.
¿Sabes qué? Hablando de ese gol, yo recuerdo uno que hizo Juan Pablo Ángel con River, así.
Sí lo recuerdo, Hernán, bueno, y hay partidos interesantes, el partido Países Bajos-Argentina, eso es mañana,
sí
a las 8,
pero
claro, a la Argentina le fue mal, pero hay partidos muy interesantes, ¿sabes?
Bueno, Martín, hombre, no tiene que ver con Colombia, pero es con los vecinos. ¿Cómo te parece que en una investigación que hacen en el fútbol de Panamá, ya hay señalados 2 jugadores que están en actividad y un exjugador retirado? Amañaron resultados de partidos, no dieron los nombres de los jugadores, obviamente, mientras la investigación sigue. Pero Martín, increíble, en un torneo menor, porque hay que decirlo, en Panamá se presenta eso. O sea, Martín, que los apostadores no les importa categoría, división, pues se meten en cualquier lado.
¿Ah? Fueron detenidos 3, ¿no? 3 personas, 3 futbolistas.
Sí, pero no. 2 futbolistas y un exfutbolista, ¿no?
Sí, 3. Sí, exacto, 3.
Bueno, te quiero confirmar que... no, es que tenemos que hablar de la Selección Colombia, Martín.
Ay, ya.
No sé si le preguntaron o no, pero Lorenzo dio una explicación sobre por qué Borja... Lorenzo, la próxima vez tenés que decir nada más. Yo tengo 50 jugadores en lista. Para cada partido, cada fecha tengo que llamar 26. me quedan 24 libres. Punto. ¿Por qué lo llamó o no lo llamó? Eso ya es decisión de... Pero no, Lorenzo, no te enredes. Decís, yo tengo 50 disponibles, escojo 26. Ay, ¿por qué no lo llamó? Pues, ¿por qué no?
¿Me provocó?
Punto. ¿Ya?
Porque te decía, le toca elegir, no puede llamar a todo el mundo. O sea, le toca elegir.
Te digo, él tiene que decir, tengo 50, tengo que sacar 26. Ah, ¿que por qué lo dejó por fuera? Porque tengo más por delante en esa posición de él. ¿Así? Pero bueno.
Hay un tema con lo de Lerma.
¿Qué pasó?
Pues que dijo el técnico Glasner, el austriaco del Crystal Palace, que había tenido Lerma un problema en el pie. Después del descanso volvió y le seguía doliendo, que no podía ponerse ni los guayos.
Los guayos.
Que no podía jugar, pues. Que tiene esa molestia, sentía mucho dolor, y ahí está, pues, digamos, la duda. Y si él no va, pues ya creo que iría a Castaño.
No puede que lo lleven. No creo que vaya al Perú, se quedará. Yo tengo la sospecha de que va a estar en el partido frente a Argentina.
Ya. Bueno, pues dicen que es el dedo gordo del pie, que tiene una tendinitis.
Ah, bueno, puede ser.
Le duró. En todo caso. Le duró como un día. Ya llevaba como 2 días con esto. Pero bueno, esperemos. Yo, ¿sabes qué siento? Que puede. Pronto sorprende y entra. Te
estoy diciendo que ya posiblemente el martes esté.
No, yo creo que contra Perú.
No, tampoco, Martín. No creo.
Atención, amigos.
¿Qué pasó? ¿Ahora qué le pasó a este?
No, que está disponible. ¡Atención!
¿Dónde vas? Creo que te vas a la carretera donde están los tractomuleros. ¡Atención, amigos! A ver. Ve,
¡atención!
Martín. Lerma, tengo un dato.
Lerma podría jugar contra Perú, amigos.
No, contra Argentina. Martín, te tengo un dato a propósito de los trancones y la paralización de transporte. El juego de mañana en Armenia, que estaba programado entre Quindío y Huila de la primera vez, fue suspendido porque el Huila no tiene manera vía terrestre de llegar a Armenia. Entonces las autoridades prefirieron suspender el partido. Y ojo, que para el campeonato de la casa, Martín, no sé si se pueden presentar situaciones similares.
No, dice el Quindío en su medio, pues digamos en su página, nos encontramos a la espera de la confirmación por parte de la DIMAYOR de la nueva fecha en la cual se disputará el encuentro.
Bueno,
su último que sale. No.
Pero lo que te quiero decir es que con esa cantidad de partidos atrasados y todo ese enredo que tenemos, habría que agregarle, pues, en la B y en la A, no sé, hasta ahora. Bueno, a propósito, Martín, que sea el momento de saludar a la familia, a los amigos y a don Tulio Gómez, el presidente del América. Ha fallecido su señora madre en la ciudad de Cali. Un momento difícil y esperemos que lo pudieran o lo vayan intentando superar. Don Tulio Gómez.
Un abrazo allá, a la familia de Tulio Gómez, a todos, un abrazo.
Sí, señor. Martín, aquí me dice, que hubo un gol de taco de Freddy Rincón del América que se lo hizo a Truco del Cali.
Ah, claro, sí, me acuerdo y sí, pero por favor, pasemos a otra cosa.
Pero Will, ¿por qué lo mortificaste? Pero sí fue gol a Carlos Truco, sí, nos mundialista, ¿no?
Sí, nos pintaron la cara, listo. Sí, ya, listo, sí. Listo, nos...
No. Bueno,
sí, nos cogieron de marranos, sí.
Gran fiesta en Lima, porque Paolo Guerrero ya es jugador con todos sus años del Alianza Lima. Y hablando del Alianza Lima, recuerdan los periodistas, no iba a decir los historiadores, no, los periodistas, porque les faltó un dato. Los delanteros que han pasado por el Alianza Lima, pues empezando por Cubilla, en fin, estuvo Claudio
Pizarro. Teófilo Cubillas, había uno muy bueno, Waldir Sáenz.
No, hubo un centro delantero muy bueno que no lo nombraron, Pedro Perico León.
Pedro Pablo, sí.
Ese fue el goleador, ese fue el delantero en el Mundial del 70 de Perú, sí, al lado Pedro de Cubillas.
Claro, con ese equipo, con Gallardo, León. Con Gallardo, Chumpitaz, Challe,
Mifflin, estaba la joya de Mifflin.
Estaba Mifflin, Lea. Estaba
el arquero, sí me lo dejas para
Rubiño,
Otorino, ¿no? Y otro Otorino Sartor, Rubiño, ¿no? Ahí sí,
no, Rubiño, sí. Regular.
Ve, Martín, hay que hacer una pausa.
Los Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, la banda de hoy es ¿cuál?
No sé si ahorita que hablábamos de Alianza Lima hablamos de Guillermo La Rosa.
No, no hablamos de La Rosa. Otro
tremendo,
nueve, muy bueno.
Un nueve tremendo. Sí. Uno Carranza también era bueno.
Ese era universitario.
Bueno, Carranza, José Carranza era de buena alianza. Bueno, a ver amigos, ¿cierto? Vamos con un poco de punk rock de los años 2000. Son 41.
Martín, dame un segundito que hay noticia última hora sobre la selección del Perú, que es la rival de Colombia.
Ay, calla ya.
La selección peruana acaba de sufrir la baja del atacante Franco Sanelato. Dejó la concentración, problemas médicos. No se dice quién lo va a reemplazar. Sanelato no va contra Colombia. Bueno, ahora sí.
Es un extremo. Bueno, Hernán, entonces, esta banda Son 41 es de Ajax, Ontario, en Canadá, con la voz, sí, la guitarra de Derek Whibley, del álbum All Killer, No Filler. Son 41 con Fat Lit.
Martín, simpático este grupo, porque los cantantes y el rey ponen de acuerdo.
Ellos, y alegres.
Sí, entonces increpa al otro y tal, y pues terminan.
No, sí, es un estilo muy. Es un estilo lindísimo.
Bueno,
sí, no, y hombre, salen atomatados después de la interpretación, porque lo dan todo, Hernán, para trastornar, inclusive para apabullar a. Pues al hemiciclo, ¿no? A la encopetada, sí, Martín, concurrencia.
Sí, Martín está leyendo mucho de fútbol. Esa frase de los técnicos, quiero un equipo que lo dé todo. Bueno, los cantantes lo dijeron todo. Mira, poneme cuidado sobre la respuesta, el por qué o qué se destaca o qué se aprecia en los deportistas paralímpicos. Otoniel Umaña me dice, disciplina y lo han hecho en silencio. De acuerdo. Gigaviria. Todos ellos sin apoyo estatal superan las potencias con talento y dedicación. Carlos Mario Loaiza, gente digna de admirar y que nos enseña que los impedimentos nunca vencen la voluntad. Paul Superación Maniacal 6, que son mejores y ganan más que los deportistas que están completos, ganan más medallas, claro. Franklin Serrano, yo destaco en ellos el amor por Colombia y el ejemplo que nos dan al vencer no solo los imponderables del deporte olímpico y a su vez, mucho más loable, vencer sus propias limitaciones. Querer es poder. La bodeguita de los X, hambre y ganas de triunfar, ya que los demás deportistas les faltó sangre y amor. Bueno. Hasta Tim destacaría todo. Viven en ciudades cero amigables, tienen muy poco apoyo económico. Juan Diego Moreno, dedicación, superación, compromiso. Juan Diego Moreno, allá. Óscar Osorio, deportistas verdaderos campeones, no se quejan. y han salido adelante. Son ejemplo. Doctor Cádila, campeones de la vida, Gustavo García. Yo creo que la gran diferencia con otros deportistas es la mentalidad. Puede ser. Fabián Calderón, César Morato, Diego Romero, Andrés Angulo. Yo creo que aquí básicamente, Martín, era la intención de la, no tanto de conocer respuestas, sino de ponernos de acuerdo en que el espíritu de superación es un ejemplo. Es decir, la persona pierde una extremidad y en vez de deprimirse, echarse a la pena, empieza a ver cómo sale, cómo se recupera, cómo trabaja, cómo compite. Es decir, yo creo que eso es loable, Martín. Eso es
sí, una fortaleza no, espiritual.
Exactamente, eso ahí, claro. No, pero son un ejemplo los muchachos, las muchachas y muchachos, ¿no?
No, están compitiendo, Martín, ¿verdad? Muy bien.
Y ganando, ¿ves?
Ganando.
Bueno, Martín, los equipos no aprenden. Ese Cienciano del Perú tenía la oportunidad de no contar con Cristian Cueva, que vos sabés el rollo que es ese tipo. Y ahora lo reengancharon. Eso sí, ya es culpa de ellos.
Vieron el video de... Él tuvo un altercado con la esposa y la esposa lo acusó de agresión. Y hay un video en el que se le ve a ella... pero yo no sé, solo vi ese video. Y entonces ellos al ver el video dicen, no, pues que perdonan, pues es que una manera como de perdonar, sí, a este señor Cueva, que pues ha estado en varias polladas.
Él llegó, problema.
Y él llegó de la pollada y ella lo recibió pues prácticamente con un sartén en la mano, pues. Bueno. Entonces un altercado ahí y estos señores del Cienciano de Cusco pues vieron el video y como que no, lo vamos a reintegrar.
Sí, lo ellos quieren recuperarlo. Ay, Dios mío, bueno, ellos sabrán en qué lío se meten.
Sí, ellos saben. Hola. Pues es muy de pollada, sí, y pues tiene ese problema ahorita con la esposa. Martín,
tenemos que hacer la lista un día. ¿Cómo te parece que en el Brasileirao actual los jugadores extranjeros ya son 131?
Ay, calla ya.
El último fue Fuentes. El año pasado ellos tuvieron 123, o sea que han venido subiendo. En ese grupo hay 17 jugadores colombianos. Hablábamos de Sergio Palacios, ¿no? Que está en el Bragantino. Sí. Fuentes, que está en Fluminense. Hay 17, Martín.
Está Henry Mosquera.
Sí, pero digo, en Fluminense quedaron Arias.
Arias, Serna,
colombiano, y este muchacho, y Fuentes.
Y Fuentes. Palacio Bragantino.
Quería recordar...
En Bragantino Henry, sí.
Quería recordar... Los tiempos cambian mucho, Martín. En la década del 50 era difícil que un jugador extranjero llegara a Brasil. Llegaron, pero era muy difícil. De Colombia... Bien, de Colombia fueron, eso sí, para la memoria de muchos oyentes. De Colombia, después del Dorado del 54... fueron algunos jugadores a Brasil. Por ejemplo, el arquero Eusebio Chamorro, del Santa Fe, un arquero de Newell's Old Boys, a quien apodó Carlos Arturo el arquero suicida, ese fue a tapar a Flamengo. Viajó de Colombia y del Quindío Elger Poelo Alarcón, un 9, que jugó para Botafogo en el 56. Viajó un paraguayo, Juan León Cañete, que era de Boca de Cali a Botafogo. Jugó o viajó el Pibe Ortega, un extremo izquierdo que llegó a Portuguesa, había sido inclusive campeón con Medellín y había jugado en Santa Fe. René Pontoni jugó apenas unos partidos en Portuguesa, pero también fue a dar. Y obviamente el médico Ochoa Uribe, que fue el primer colombiano en el año 55 en llegar a Brasil. No era mucho, Martín, era muy cerrado ese cuento allá, pero hoy es abierto, mira, la cantidad de extranjeros que hay.
No, hay un pelado, Hernán, que es un lateral que también está en Fluminense. No sé si a veces lo han subido a primera. Jan Asprilla.
Ah, sí, señor. Lo tienen en la... Bueno, es que los equipos del Brasil, Martín, están contratando... Aquí estos 131 que te digo están en el Brasileirao, en la parte alta. Pero equipos como Palmeiras, como Flu, como dice Martín, tienen categorías sub-20 y también tienen extranjeros.
Ahí oye, el pelado que era uno que era de Botafogo, ese Dylan Borrero, se fue para el MLS y alguna vez lo llamó el técnico de la selección.
Pero sí, Dylan MLS. Borrero estuvo primero en el Mineiro. Salió para...
Ah, en el Mineiro. Sí, ahora está Brian Palacios.
¿Otro Palacios?
Brian.
Sí, Brian, que es un zurdo que en esos días hizo gol, que era de Nacional.
Yo lo que no sé si Orejuela... No, Orejuela no estaba en el Medellín. O volvió, no.
No, Orejuela se fue.
Otra vez, yo creo que se fue para Brasil.
Estaba en Sao Paulo. Nico estuvo Hernández, ahí. Estuvo allá en Inter de Porto Alegre, recuerdo. Estuvo bueno. Ha habido tantos, Hernán. Me parece que el Jet Mendoza hizo buena campaña.
Ah,
Daniel Ruiz no le fue tan bien.
No.
Atuesta tanto. No. Ríos la rompe absolutamente. Atuesta ya se fue, pues volvió para la MLS.
De todos esos jugadores colombianos, Ríos es el que más pinta para una gran transferencia. Y yo diría que en segundo lugar está John Arias. Sigue coqueteando con John Arias, sí.
Sí, lo querían de Turquía, pero él no quiso ir.
Él entiende, es que una cosa es jugar en Turquía y otra es jugar en Italia o en España. Yo me imagino que él está acariciando esa opción. Me voy a jugar en las cinco ligas grandes, ¿no?
Es un jugador de verdad que, pues, es ejemplar, ¿no? Porque él para él no todo es plata, ¿cierto? Entonces él dice, no, pues sí, voy a ganar. No, estoy bien acá, hermano, y además estoy en un fútbol muy importante. Entonces no quiere ir a Galatasaray.
Si vos le preguntás a Infantino, te va a contestar, hermano, a mí sí me gusta la plata. Por eso vamos a montar en el 2025 en Wembley, oíme bien,
partido
entre Argentina y Portugal para que jueguen Messi y Cristiano Ronaldo.
Lo vamos a hacer en fecha
FIFA, vamos a organizar ese partido, porque Martín, te repito, dice Infantino, a mí sí me gusta la plata.
No, Hernán, una cosa. Ellos se enfrentaron varias veces, Real Madrid y Barcelona. Ahora, con selección se enfrentaron aquella vez en 2011.
Ah, sí.
Que ganó Argentina 2-1. Di María, Messi, los goles, creo. Sí, Di María, Messi. Y el otro, el gol de Portugal lo hizo Cristiano. Ese partido fue en Ginebra, Suiza.
Bueno.
Es más, en esa Argentina es muy raro porque... ¿Vos te acordás del Burrito Martínez?
El Cúcuta. Claro. Sí.
Por ahí me parece que estaba ahí. Pero bueno, eso fue en 2011, ¿no? Entonces quieren volver a... Quieren revivir el juego de selecciones con ellos dos.
Pero imagínate, lo lleva a Wembley el partido, o sea que el servicio de televisión está garantizado, ¿no?
Hola, ¿Cómo no?
¿Cómo ha molestado a Andreita con ese cuento del teléfono? Déjalo quieto. Mira, sí, hagamos una pausa. Hola, Martín. Que vamos a conocer, a propósito de Paralímpicos, que era la pregunta central del programa, ¿qué novedades hay? ¿Cuántas medallas en definitiva tiene Colombia? ¿Y opciones para más medallas? A ver, don Alejandro.
Hernán, ha sido una jornada movida y emocionante para Colombia en los Paralímpicos. Muy temprano, Mauricio Valencia, de lanzamiento de jabalina F-34, obtuvo una medalla de plata. En la misma disciplina, Diego Meneses alcanzó la medalla de bronce. Escuchamos a Mauricio Valencia, que ya sumó más de 3 medallas olímpicas.
Llevamos 2 meses por fuera de la casa, tratando de estar a punto para eso. Gracias a Dios, hoy en jabalina podemos subir el registro a Américas. Nos permitimos una medalla de plata que... Suena a pasillo, pero realmente se siente como un oro.
Sí, se siente como un oro. En el salto largo, José Gregorio Lemos, que había ganado el oro en el lanzamiento de jabalina, se quedó con la medalla de bronce. Esto dijo Lemos luego de quedar con la medalla de bronce.
Cada salto quería hacerlo muchísimo mejor, no se me daban las cosas, me sentía muy apretado. Después ya de eso, yo me quedaba uno, era todo, nada. Le dije al profe, déjame, yo he hecho 2 pies para atrás. Y yo con 2 pies para atrás resuelvo como pueda y de una u otra forma, gracias a Dios, se nos dio. O sea, en el último cascón me fue la vaina.
Una batalla muy complicada la que tuvo que librar en el salto largo. Por otro lado, Carlos Daniel Serrano se quedó con la medalla de plata en la prueba de los 50 metros libres en la natación. Tuvo un tiempo de 27.60 segundos, llega a 9 medallas paralímpicas. Así las cosas, Colombia ya suma 17 medallas, 4 de oro, 6 de plata y 7 de bronce, además de 25 diplomas paralímpicos. Sobre las posibilidades que tiene Colombia en los próximos días, hay que decir que al menos mañana vamos a tener muchas clasificaciones a semifinal y final. O sea, hay que estar pendientes, pero mañana no tendremos finales. Sobre la tabla de medallería, sigue siendo China la que comanda con 60 medallas de oro, 44 de plata, 27 de bronce, y le sigue Gran Bretaña con 33 medallas de oro, 25 de plata y 16 de bronce, para un total de 74 preseas.
Bueno, Martín, estuvo cuatro años en el Hamburgo, pero llega a un equipo de Portugal, Guillermo Ramos, 27 años. Es brasileño, me parece, Martín.
Sí, es un brasileño, ¿cierto? Este Ramos Hernán, 27, ¿no? Tiene, es un defensa central. Es espigado, él, sí. Mide más de 1,90. Mira que él se formó en el Sporting de Lisboa. Es diestro, está en el Hamburgo y llega a Portugal al Santa Clara. Tengo aquí los hechos como de los fichajes así más recientes, ¿no? Que los que quedaron, digamos, en remanente de fichajes, que siempre es bueno ir refrescando, porque fueron varios, fueron muchos en Europa. Entonces me parece conducente hacerlo, ¿eh? Buen trabajo, bonito desempeño. Sigue tú en esto.
Mira que me confirman que yo... Hernández de Cúcuta, que falleció hoy, Pedro Barbosa, que tenía, era víctima de cáncer. Se llamaba Pedro Nel Barbosa, fue un volante que tuvo el Cúcuta Deportivo entre los años 85-91, inclusive disputó 107 partidos con el Cúcuta, marcó 3 goles y había jugado en Estudiantes de Mérida. Paz para Pedro Nel Barbosa.
Barbosa. Qué
horror, Martín. Hola, Martín, ¿cómo es el cuento de ese jugador?
¿Cuál? Barbosa del Tolima también, ¿te acordás? Un volante.
Barbosa, sí.
Sí, un volante. Suelto en Tolima, Martín, me parece, en Cúcuta. Dime,
vos que le seguís la pista a todos esos viajeros, ese español Iker Muniain, al fin,
ay,
¿qué?
Ay, llega, calla, ¿no? Ya.
¿Qué pasó con él?
A ver, hombre, Hernán, el cuento es largo. Resulta que él se ofreció a jugar en River, pero el presidente Brito le dijo que ni de Michelli ni Gallardo lo pidieron, y que los jugadores que lleguen a River lo deben pedir los técnicos, que le parece
muy interesante
y todo. Pero que no lo pidieron porque él dijo, miren, yo quiero jugar allá, yo soy hincha de River, yo soy español, es vasco. Es un mediapunta, es un volante ofensivo, diestro, de buena pegada, buen tiro libre, que estuvo toda su carrera en el Athletic de Bilbao. Él estuvo muchísimo, Hernández, es un jugador que incluso de los 2000, como de a finales del, cerca como del 2010 hasta hoy, hasta, digamos, el semestre inmediatamente anterior. Y él ganó Copa del Rey, ganó Supercopa de España con Bilbao, llega a San Lorenzo. San Lorenzo sí lo contrató. Ahora, me parece que ese jugador puede marcar diferencia. Me parece buenísimo. Sí, para mí sí. Estemos atentos a ver si...
No,
si el pronóstico sale bien, si el augurio... O sea, es un jugador, Hernán, muy interesante. Sí, lo es. Y me parece que River, entre el Lanzini de hoy y el Muniain de hoy, es más Muniain, seguro.
Bueno, Martín, hay una frase que dijo hoy Souness en Inglaterra.
Graham, que fue
Graham Souness, buenísimo.
Escocés de Liverpool, claro.
¿De Liverpool? Le dijeron, oígame, sí, ¿qué opina de los jugadores del Manchester United, de ese equipo que está haciendo? Dijo, eso no se llama, Manchester United, eso se llama FC Hollywood. Ellos se creen artistas y no lo son. Ellos los encumbran y no son como dicen que son. Y tan cierto es, Martín, que hoy dan por un hecho que Casemiro, el brasileño, va a jugar en el Galatasaray de Turquía después del desastroso partido que tuvo contra Liverpool. Al hombre ya le pusieron la marca. Turquía, no, su destino.
Galatasaray, sí, señor. Esto sale, ¿sabes que hay un periodista turco que lo asegura?
Sí.
Ya está negociando en Estambul, ¿cómo no, Hernán? Albricias es una noticia que has traído y que me parece que tiene el sentido de la oportunidad. Lo que pasa es que, a ver, Casemiro tiene un salario en Manchester United muy alto. Entonces sería el equipo del Fenerbahce se encargara de una parte de ese salario de 18 palos al año. Estamos hablando de 18 palos al año, o sea, ellos...
18 millones, señoras y señores.
Sí, pero vos sabes que estamos como en San Andresito.
Sí, estamos en el parque, sí, bueno, Entonces,
en el parque, en el parque de Alameda, vea.
Bueno, entonces, en el parque del perro. Y entonces que Fenerbahce pague la mitad y el otro la mitad. Puede ser. Bueno, el Manchester se ahorraría 9 millones, por decir algo.
En el acuaparque, vea. Bueno, Hernán, entonces resulta que el Galatasaray se... Y el Galatasaray llevando gente allá, de Ocio Simen, ya está.
Ya, ya está Davison, ¿no?
Sí, está Davison, está, sí. Está Icardi.
Y está Torreira. Icardi y Osimhen van a jugar juntos.
Uy, imagínate, esos dos nueves. Lo que pasa es que Icardi viene con cierta lesión. Pues, pero bueno, él está ya con la esposa, con Wanda Nara, y a veces va a visitar a su hermana Sayo Nara.
Sí, exacto. Hola.
Wanda Nara.
Pero Martín, te cuento que los dos equipos turcos grandes, no digo el Beşiktaş, pero el Fenerbahçe y el Galatasaray, se están armando bien.
Ay, calla ya. Oye, ¿sabes qué? Si Casemiro no se da, ellos van por McKennie. Ellos quieren un volante de marca. Sí, McKennie, el que está en Juventus, sí. Es que ellos no han cerrado el libro. Los de Turquía, no, porque ellos cierran ahorita a mediados de este mes, el 13, una cosa así. Cierran el mercado, ¿sí? Entonces, con esas te tengo. Recordemos a Sune, ¿no? Jugó con Dalglish.
Oh, hombre, sí,
con Rush.
Tengo que darle publicidad a este mensaje que me manda Álvaro Fernando Cárdenas. Última hora, por favor, el partido Colombia-Argentina, la plenada del Senado va a sesionar apenas entre las 10 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Piden permiso para no asistir. Imagínate, un senador pidiendo... No, Guimba, esos sí son los reyes de la vacancia, ¿yo?
Los reyes de la sinvergüencería.
No.
No todos.
Pero casi todos van ahí con la uña larga. Ve, Martín, te iba a decir, hombre, ¿viste el escándalo que hay armado en España con ese jugador del Valencia, Rafa Mir?
Uy, Hernán.
Aquí.
Uy,
qué...
Uy, Hernán, ya salió.
Hoy lo llevaron esposado hoy al juzgado donde va a dar la primera declaración. Hoy iba a dar la primera declaración. ¿Qué fue lo que pasó?
Hernán, que resulta que fue a una discoteca. Y jugador del Valencia, el sábado, fue con un amigo y allá conocieron...
Acaba de jugar.
Sí, allá conocieron a dos mujeres y sí. Pues las mujeres, hubo un escándalo en donde viven y un vecino...
Deja en suspenso para después de las dos completamos esta historia.
Cuento el largo.
Lo dramático. Pero... No sé. Tranquilo. Pero... Cuento el largo y largo, la novela también.
Largo pero flojo.
Pero hacemos una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Compañía de Flor Silvestre. Este tema se llama La Basurita.
Ay, sí. Qué bello tema.
Súbale, Quilio, como dices.
Yo nunca he tenido quien de mí se apiade. No,
me,
pobre mujer, no.
Me antojé de cumis. Oye, oye, Hernán, no, es que yo celebro con cumis. Esa canción me recuerda mucho, digamos, por aquellos lares andurriales de Ginebra, vaya uno va subiendo, Hernán, hacia la población de Costa Rica, subiendo más para arriba hacia Puente Rojo.
No, sí, subiendo ahí, para arriba, sí.
Ahí siguiendo por la ribera del río Guavas. Me recuerdo bueno. mucho...
Ahí
un puente rojo. No, no, sí, uno va subiendo y bueno, no, y va llegando a las riberas del río Guavas que, bueno, que va bajando por las laderas hasta bueno, finalmente.
A este pobre pues, Rafa Mir lo tienen de las.
Ah, sí.
Yo. ¿Cómo fue el rollo de ese tipo, Martín?
No.
Pobre tipo. No, pobre no, tipo, verdad,
no.
El hombre cometió una imprudencia brava, ¿o no?
No, pues Hernán, lo que pasa es que hay que esperar porque hay una acusación por agresión sexual. Hay una acusación.
¿En una piscina?
Sí, como en Piscilago. Pero a ver, ¿qué pasa? Que él fue detenido el lunes, ya salió libre hoy. Resulta que estuvo, como te decía, el sábado en una discoteca. Y él juega en el Valencia, es un número 9 que jugó en Sevilla también.
Acaba
y entonces conocieron a dos mujeres y se fueron a la casa de él.
Ah, de él.
Con otro señor.
Otra olla.
Y en el chalet, pues empezaron unos hechos ahí que fueron denunciados, Hernán. La policía de ahí llegó
la muchacha lo denuncia por violación.
No, por eso. Entonces, que empezaron ahí unas discusiones, unos gritos, hay unos testimonios ahí de unos vecinos.
Martín,
el señor está denunciado ahí.
Pero no lo adornes, el hombre cometió acto de violencia sexual, por supuesto. No,
esa es la denuncia.
No consentía. Esa es la denuncia de la muchacha.
Sí, entonces señora, él pues. Da la declaración y entonces él se defiende diciendo que sí fue consentida. Y ellas dicen que no.
Que no.
Entonces este señor pues tendrá que responder. El jugador que estuvo en el Sevilla, en el Huesca, en el Wolverhampton y ahora está en el Valencia. Es un número 9.
Sí, pero
de ese
no
equipo
faltan líos, ¿no? No, no.
Sí, él tiene esa denuncia, eso sigue ahí. Ahora, él lleva dos días preso.
Hola.
Salió, pero la investigación continúa.
No puedo saber si Farid Mondragón va como entrenador de arqueros, que no creo, ahí está Pasos. ¿Va como asistente técnico de Farías?
Sí, Hernán, eso es lo que se ha dicho, asistente.
Bueno.
Sí, señor.
Esperemos que le vaya bien a don Farid.
Sí, claro.
Bueno, Farid. Él tiene donde consultar. Bueno, mira, te voy a contar. Hola, ¿te acordás de un técnico portugués cariñosamente llamado Pepa? ¿Te acordás de Pepa?
Que era de Cruzeiro.
Exacto. ¿No? Él lo ha sacado de Cruzeiro. Y ahora creo que consiguió otro equipo en Brasil ya.
Él es portugués, entonces, sí. Él estaba en Qatar.
Bueno, en el Alaní. ¿No?
Sí, Hernán, él estaba en Qatar y estuvo. A ver, veamos una cosa, recordemos, refresquemos algo. Pepa estuvo en Cruzeiro, ahí dirigió 25 partidos, ganó 7, empató 8 y perdió 10. Por eso
salió. Ahí está Orejuela, me parece que ahí está Orejuela, en esa época de él.
¿Sabes qué? Me acuerdo de Livelton.
Ah, Livelton Palacios también puede ser, sí.
Sí.
Bueno, y el hombre lo sacaron de Cruzeiro, se fue.
Sí, él marchó de allá, vea. Y como te digo, fue para Qatar y lo ha contratado el Sport de Pernambuco porque Guto Ferreira no sigue como técnico en el equipo pernambucano.
Bueno.
Apenas hubo 5 partidos, Guto Ferreira. Y no le fue nada bien. Entonces llega el equipo de Pernambuco, Hernán. Entonces
bueno,
veremos cómo le va. Futebol, portugués.
Entonces siguen trabajando Abel Ferreira, Caixinha, ahora está Pepa. Y me falta. Ah, y Artur Jorge, el otro de Botafogo, ¿es? 4 técnicos no portugueses. Bueno, Martín, muchos, quizás sí lo recuerdan, un defensa bueno que tuvo Paraguay, Julio César Cáceres.
Ah,
el tipo jugó
Boca y River.
Y el River y en el Nantes de Francia. Bueno, entrar. Estaba dirigiendo al Sport Ameliano del Paraguay. Se va con su cuerpo técnico, a excepción del preparador físico que se queda. Pero lo curioso es que... Sí, estaba en Sportivo Luqueño, Ameliano no, Luqueño. Sí. Y lo curioso es que dice tener todo contacto hecho para llegar a Cerro Porteño. Él, sin embargo, en el Paraguay ha sido siempre asociado a Olimpia, que es el rival de Cerro. Pero él dice, no, eso fue en la época de jugador. Yo ahora, si me contrata Cerro, me entrego a Cerro, a trabajar por Cerro, en punto.
Pues qué más hace.
Cáceres, jugaba bien el tipo, ¿sabes?
Sí, era un central con mucha personalidad, como los paraguayos, ¿no? Los paraguayos centrales, el jugador paraguayo tiene eso, ¿no? Carácter fuerte. Hernán, y son corajudos, aguerridos.
Meten.
Se exprimen en vigor, se exprimen en nervio para...
Y aquí hubo unos que afeitaban sin crema, ¿oyó ese?
¿Ah, cómo?
Isaías Bobadilla, un saludo a Alberto, su hijo Isaías.
Cuando le diga Gina.
El hombre era que estaba raspando arriba. Yo, ese hombre sí, metía. Bravo, Isaías Bobadilla, buen tipo, hombre. Hola, Martín. ¿Sí? Sí, hombre, yo, ¿sabes que yo tenía... Alguna vez fui a Pereira, oíme la mesa que armamos en Pereira.
Ay, calla ya.
En el restaurante Bobadilla. Para esas cosas que te gustan a vos, hablar de fútbol, mira.
Sí.
López Fretes.
No, Bobadilla. Calla ya. No.
Casimiro Ábalos. Ángel Chávez.
No, que calla.
Había otro paraguayo, no me acuerdo. Ah, Recalde. No, todos los paraguay. Y hablando en guaraní a ratos, pero bueno.
Una jauría.
No, la voz cantante, ese respeto que tenían por César López Fretes, es que señor sí era.
Claro, señor, era la Biblia, pues. Era un señor. Era un sabio, ¿no? Había
era
que hablarle.
Contreras, como decía él. Contreras de Stroessner. Ve, Martín.
Y la gente le decía primero cerca al oído que si le podían hablar. Entonces le decían, ¿lo puedo decir algo? Y él asentía o decía, no, estoy ocupado. Entonces, luego.
Puente. ¡Oh! ¡Qué señorazo! Mira. Juan Cruz Comar, se llama ese muchacho, estaba en Huracán. En Huracán le descubrieron en un examen el tema de la arritmia. El jugador pertenece a Rosario Central, entonces Huracán dijo, joven, qué pena, regrese a Rosario, ¿no? Bueno, el hombre regresó a Rosario, pero decidió él mismo someterse a una intervención quirúrgica para corregir el tema de la arritmia. Lo que no sé, Martín, es si va a seguir jugando, porque Rosario podría tener sus reparos o sus dudas.
Estará a la espera.
Pero mira que sobre ese tema de la arritmia, aquí habíamos contado a los oyentes que el muchacho que murió, Juan Manuel Izquierdo, a ese jugador le habían detectado arritmia cuando tenía 17 años y jugaba para Cerro.
Cerro de Montevideo.
Pues hoy la mamá dice, pues... Les quiero contar que a mí, o aquí, nunca nos dijeron de la arritmia, nunca nos dijeron nada. O sea, da a entender que la descubrieron, le dejaron que siguiera, y miren lo que terminó. Entonces Juan Cruz Comar dijo, yo si no me espero y me voy de una vez de operación, corazón. Debe ser corazón abierto, no sé, la operación. Pero bueno.
Pues Hernán, no es fácil. Él digamos que tiene contrato con Rosario Central hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sí.
Fue diagnosticado con latidos cardíacos anormales. Fue jugador de las divisiones menores de Boca y estuvo en Talleres. Ojalá se recupere. Estuvo en Huracán, iba a jugar en Huracán. No alcanzó ni siquiera, pues, por esta situación. Hizo la revisión médica y tocó devolverse, pues, para Rosario Central.
Bueno,
vamos a ver.
Sí, señor.
¿Qué pasa? Ojalá pueda volver a jugar.
No entiendo este correo de Jofre Pava. Dice, las críticas de Martín en el estadio de techo con la cámara, que la dejen así, por favor. La FIFA la puso ahí donde es.
Ah, porque la FIFA no permite, Hernán, que una cámara esté más recargada sobre un lado. Que eso es lo que veíamos en... No. No, Hernán, eso es antitelevisivo. Es como uno puedes poner una cámara para hacer una transmisión, pues, sea importante o no, pero una transmisión de un partido no puede ser casi a ras de pisos, no puede ser. Y
bueno,
el problema acá era que estaba recargada siempre sobre un costado. No, señores, esto tiene que ser en el centro y la FIFA lo dice. Respetemos al televidente. Eso es importante, es un torneo. Por favor, en el centro y arriba la cámara. Entonces se pone una grúa, se consigue lo que... O sea, no sé, un carro de bomberos, si quieren, no sé. mientras no hay tribuna, pues toca conseguirse entonces, Hernán,
o que la cuelguen de techo, pues, alguna cosa.
Una volqueta con un palo, no, ¿no? Con una varilla.
Están ocupadas. Bueno, en todo caso,
No, eso de poner una grúa, yo no sé, una grúa, sí, si quieres una grúa.
Bueno, sí.
En esto soy muy tajante, soy muy categórico en esto.
Bueno, muy bien. Eduardo Roa dice, antes de empezar a llorar porque el Cali se vaya a la B, es mejor sacar al técnico. El Cali jugaba mejor con el Cocho Patiño, dice don Eduardo.
No, no sé, pero... Dios mío, siento... Ay, me traen este tema, Hernán, y fíjate que me empieza a brotar como una lágrima. En este momento está... Tengo los ojos vidriosos como mirando al horizonte. Una tristeza.
Ay,
de verdad.
No. Poneme cuidado.
Si está pisando el estudio.
Bueno.
Con mis lágrimas, con mis secreciones lacrimales.
Bueno, el Corinthians. Martín, ¿cuál es el cuento de ese jugador Memphis Depay o Depay? ¿Qué es el cuento?
Ah, bueno, a ver, hombre.
Lo quieren varios, pues, ¿no?
El cuento es extenso, pero bueno. A ver, Memphis Depay se va, pues, de la Liga Española. Está esperando de pronto que el Sevilla o Rayo Vallecano lo contrataran, pero parece que no va. Iría al Corinthians, jugador de 30 años, es extremo o media punta neerlandés. Jugó en Atlético, en Barcelona, en Lyon, en Manchester United, entre otros equipos, pues. Y llegaría a Corinthians, le pueden igualar, imagínate, el capital de estos equipos, Hernán.
¿Qué?
La liquidez asombrosa. Dice que ellos... No es que 400.000 euros mensuales.
¿El Corinthians?
Sí. Estamos hablando de
dólares,
qué.
Mal
de
contado. 500.000 dólares. Mal contado.
De 4.8
dólares.
O sea, pueden ser 5 palos de dólares. No, o 4.8. No. Ahora, él se ganaba, me acuerdo cuando estaba en el United, él tenía un salario absurdo, como de 300.000 semanales, pero él, pues, le tocó ir bajando el jugador que. Tuvo algunos problemas, no sé, como que bajó el nivel y pues iría a Corinthians, ¿no?
Hola.
El Barcelona, por ejemplo, él alcanzó a jugar 42 partidos, 14 goles, 2 asistencias, jugador en el Atlético estuvo en 40 partidos y hizo 13 goles.
Es buen jugador, pues.
Sí, es un buen jugador, lo que pasa es que podría haber sido más. Pero él es muy, ¿sabes qué? Él tiene un problema, le gusta mucho el casino, le gusta muchísimo.
Es ludópata, su ludopatía.
Sí, hace poco, bueno, y lo han visto muchas veces, es como, le fascina eso, le fascina a
Martín,
entonces trasnocha.
Te recuerdo una vez más, los jugadores son seres humanos como todos. Tienen vicios, defectos, aberraciones, tentaciones, todo, todo, todo. ¿Ya? Muy bien. Una pausa.
Ya.
A ver, ya dimos la de San Elato de Perú, que no va, descartado para el juego frente a Colombia. Pero, ¿qué otras noticias hay a esta hora? Hay, sobre todo, de deportistas colombianos en otras actividades, Alejandro.
Hernán, sí señor, en el tenis, en el mundo del tenis, Emiliano Arango disputa hoy los octavos de final del Abierto de Zapopan, se estará enfrentando ante la estadounidense Elizabeth Mandlik. En el Challenger de Shanghai, dos colombianos en competencia, Cristian Rodríguez, haciendo pareja con Matthew Romeo de Australia, avanzaron a los cuartos de final tras derrotar a los chinos Xiao y Shui. Por su parte, Nicolás Mejía, haciendo pareja con el argentino Gómez, cayeron contra la pareja de australianos Baldwin y Fancutt. Finalmente, Daniel Galán estará jugando el día de mañana los octavos de final del Challenger de Génova contra el peruano Ignacio Busé. En el baloncesto, hasta ahora la selección Colombia femenina se enfrenta ante Ecuador en el suramericano de la categoría, perdón, en el suramericano femenino que se disputa en Chile, derrota 23-17 en el primer cuarto la selección Colombia a Ecuador. En el automovilismo, aplaudimos a Juan Pablo Orjuela y Nelson Calle que consiguieron la victoria en la cuarta válida de la Copa 2L Porsche en el mítico circuito de Paul Ricard en Francia. Ahora este par de colombianos son primeros en la tabla general de su categoría y buscarán el título en 3 semanas en el circuito de Estoril. abril en Portugal. En el golf, la colombiana María José Marín ya empezó su segunda temporada universitaria en los Estados Unidos. Sin embargo, se ha anunciado que tendrá una invitación para el torneo del LPGA Tour en Arkansas. Este sería su primer torneo profesional. Eso sí, va a seguir en las competencias universitarias. Y en el patinaje, la selección Colombia de hockey en línea femenina ya se encuentra en Italia preparada para los World Skate Games. El equipo femenino será el primero en representar a Colombia en este certamen, en donde se enfrentará ante España, Argentina e Italia. Una novedad presentará el equipo colombiano y es el regreso del entrenador portugués André Matos. Estará al frente de las selecciones femenina y masculina de patinaje en hockey. Y en el último mundial, bueno, el mundial de Ultimate que se desarrolla en Australia, los equipos colombianos avanzan de buena manera. El equipo masculino se impuso 11-9 contra Japón. El equipo femenino derrotó a Estados Unidos 15-13 y se mantienen invictas, van por el torneo. Y el conjunto mixto cayó 9-7 con China. Ayer fue presentado el proyecto de reforma de ley del deporte en Colombia. Esperemos que algo se pueda hacer allí, Hernán.
Alejandro, usted mencionó Zapopan en México.
Zapopan, sí, señor.
¿En México?
Sí, señor.
Ah, no.
Esto es un abierto que hay de tenis en donde está la colombiana Lilian, bueno, Arango.
Sí, no, lo que pasa es que yo recuerdo que aquí corrió un mexicano, Zapopan Romero, en la época de Magdaleno Cano, que había una cantidad de mexicanos. En las vueltas a Colombia vinieron esos, Magdaleno Cano, vino un ciclista de apellido Vaca y vino Zapopan Romero, como dice.
¿En la época de Hoyos?
Sí, por allá, Zapopan Romero, claro. ¿Eh? Magdaleno Cano, se llamaba uno. Y no, tuvo rival. ¿Eh?
Yo soy más de la época de Oliverio Cárdenas.
Se quedó con Oliverio. Bueno, Martín, te voy a contar esto. Hombre, si será verdad que por primera vez en la historia del fútbol español, los entrenadores de la liga amenazan con ir a huelga. ¿Pero por qué? Ese clan, ese grupo, los técnicos, que yo sepa, los jugadores hacen huelga, no sé, pero en España es con ese cuento. ¿Será que sí?
No. Pues está complicado. Ellos dicen,
no, mira, el argumento básico que dan ellos, esto lo afirma inclusive ese diario Marca, dice que es que los entrenadores cuando los sacan, los despiden, les hacen un trato que no corresponde, ¿no?
Ah, ya.
Por ejemplo, Valverde, un técnico que fue Quique Setién, el mismo Koeman, Xavi Hernández, ven sus contratos terminados en los últimos años y que los gerentes que se les dicen son descorteses, en fin, y además sí, le embolatan el billete. Yo quiero decirle a los oyentes y a estos técnicos españoles, si alguno está oyendo, maestros, hoy en día firman contratos blindados, en eso los de Sudamérica son aviones. Aquí usted para sacar un técnico tiene que pensar bien en su caja si puede o no puede, o sea, porque le cobran hasta el último centavo.
Y se han firmado hasta término de un término concreto, Hernán, pues
les toca hasta 2027, por ejemplo. Y lo que le sacar hoy.
Ahí negocian para
negociar.
Claro. Negociar, pero fíjate, en esa reunión estuvieron técnicos muy importantes, Marcelino, Flick, por ejemplo, que está en boga ahora como un gran técnico en España, Ancelotti, Simeone,
Ahí
Michel, el del Girona, estuvo también, Baraja, el del Valencia, Valverde, que es el del Bilbao, bueno, estuvieron todos importantes.
Martín, que si los hinchas del Cali van a celebrar el triunfo de América sobre Jaguares, me imagino que sí, porque
sí.
El tema del descenso.
Sí, lo va a hacer fuerza.
Le va a hacer fuerza a la mejor. Bueno, estábamos hablando. No, fíjate que mencionamos a Koeman.
Voy a cantar los goles y todo, sí.
Bueno, mira que este Koeman, en serio, le dijo a un jugador de la selección, Steven Bergwijn, le dijo, usted no va más a la selección de Países Bajos, sí se va para el fútbol de Arabia Saudí, lo pierdo, no juega más por acá. ¿Cómo te parece?
Es que a él le indigna que un jugador que es pues de élite se vaya por la plata antes de los 30 años al fútbol saudí, pero pues entonces que no lo vuelve a llamar. O sea que, claro, es un jugador que está en Ajax y que estuvo en el Tottenham, pero es un jugador que tiene 26 años. Entonces que un jugador sin ambiciones, pues no lo va a llamar, bueno, sin ambiciones sobre todo deportivas, que todo es plata para él, entonces no le interesa que esté en la selección.
Fíjate no lo que eso contrasta, con Dybala. Dybala, por ejemplo, le hicieron una oferta de 75 millones sí. para no sé cuántos años. El tipo dijo, no, yo prefiero quedarme aquí en Roma y juego aquí sí. y me van a llamar, y lo llamaron a la selección. Claro, es que los que se van para Arabia se pierden del mapa, Martín, realmente. Porque los técnicos de hoy dicen, ah, ese muchacho se fue a estirar allá, pero no tienen esa obligación de jugar ni esa presión. Entonces,
yo, ese fútbol, que, yo lo he visto, el fútbol saudí, pero no, no sé, yo no lo veo así tan...
Es como potente, el que ve fútbol chino, bueno, lo mismo.
No sé, me parece que es como tan... Hay un desequilibrio entre unos jugadores y otros del mismo equipo. Hay un desequilibrio enorme, pues jugadores bueno. que vienen de la liga más importante, jugadores carísimos, pero es un fútbol que a veces me parece como que se adormece un poco.
No, no, pero
no sé, no me...
A mí me dicen, mire, hay un partido en fútbol en China a las 10, no lo veo. Hay un partido en Arabia Saudita, no lo veo. Hay un partido en la Premier, sí lo veo. Hay un partido de España o de Francia o de Argentina o de Brasil, lo veo. Y yo creo que eso le pasa a muchos técnicos, Martín. Dan por perdido al jugador que se fue por allá a ganar plata, pero se desinteresa de todo, ¿no?
Yo espero que este comentario no moleste, no saque de quicio, pero también, Hernán, me parece que las cámaras están abajo en ese fútbol saudí, te lo juro. Yo sé que eso parece payasada, pero no es. Yo un partidos con la cámara abajo, casi en el primer, en el estadio, en la primera bandeja, no, yo eso no me dan ganas de verlo, no puedo ver eso. Una cámara, pues, que no esté a una buena altura, yo no puedo ver un partido así. Y eso pasa también en el fútbol saudí, porque ponen la cámara ahí, ellos tienen todos los recursos para ponerla más, un poco más arriba, tener más panorama, me molesta enormemente.
¿Te han invitado a la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos en Cali? No.
No, eso no. Yo por allá no. No, pues no me han dicho nada.
Ay, por favor, Martín. No, es que otro, me apareció otro jugador.
Ah,
colombiano.
No, me acaban de participar. Quedas participado para estar
afuera. Manda un detalle. Bueno, mira, hay un jugador colombiano que se llama Kevin Quejada. Lo inscribió el Feirense de Portugal. Ese muchacho estaba en Llaneros, pero el pase de él pertenece al gremio de Porto Alegre.
Es un extremo, ¿no?
Sí, pero el gremio de Porto Alegre compró el pase de Quejada y se quedó inclusive con el 15% de una futura venta.
Calla ya.
Feirense de Portugal.
¿Él llama Kevin?
Kevin.
Es de Jamundí.
No. Ahí no me vas a decir que es de las inferiores del Cali, pues otra vez.
Es centro delantero. Está en Gremio. Alcanzó a estar en Barracas, Argentina. Llaneros, Feirense. Valor. 250 mil euros. Feirense es el nuevo equipo. Es un número 9. Es un jugador de 1.87 diestro.
¿Y cómo vino y lo averiguó, Martín? ¿Cómo lo consiguió Gremio de Porto Alegre?
En los últimos 20 partidos, 5 goles, ve. Ahorita en Colombia, ve.
Ahí, hablando de Cali, vi que llegó Cristian Colman, el nuevo delantero que viene de Gimnasia de Grima de la Plata.
Yo te lo comenté.
Sí, ayer.
¿Qué días te Colman. Lo comenté?
Colman, trae los goles, pues, porque si no, ¿no?
Colman llegó.
Colman. Bueno, el 11 Caldas de Manizales, les recuerdo que Holman, 19 Holman, puntos, ¿oyó? 19 puntos del 11 Caldas. Nacional quedó con 16 en el mismo número de partidos, 8. Y el tercero también tiene 8, que es Fortaleza, está con 15. 19, 16, 15 en 8 partidos, 11 Caldas, líder del campeonato.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal?
A ver,
¿qué tal, amigos?
Martín, hola, aquí me dice estás? Juan... Espérate que Juan Pablo Gutiérrez me dice esto, una reflexión.
Ay, cállate.
¿Qué carta de presentación para el Mundial Femenino puede ser la no transmisión para los colombianos de la totalidad de los partidos? Por otro lado, la baja asistencia y tercero, este paro. Y por último, imagino que Yesurún raspará hueso. Martín, pero aquí en el Campín ha habido buenas asistencias.
Sí, ha habido buenas.
yo creo que está la respuesta así. Vamos a ver Medellín, donde va la selección Colombia, como yo espero que se comporte.
Sí, pues, yo creo
en
que
buen también. Número, ¿no es cierto?
Cali también han ido. En Cali me parece que ha habido buen.
Aquí me acaban de confirmar, One. Sí, ya lo habíamos dicho, pero me lo acaba de confirmar que firmó ya hoy con la Roma Mats Hummels.
Ah, sí, eso.
13 temporadas en Alemania. Muy bien.
Claro, ¿no? Bueno. Claro, porque Smalling se fue al fútbol saudí.
Exactamente, Smalling.
Bueno, es Smalling. Sí. Pero ay, tú le dices Smalling.
Está moliendo Smalling.
Sí. Como él llama, entonces yo me acuerdo que como uso uno, Small es pequeño.
Este Martín es el tipo de personaje de esas mesas de café donde uno dice A. No, espérate que no es A, y ahí se enreda la pita y le da y le da. Seguí con Smalling o Smalling.
Bueno, a ver, hombre, cierto. Bueno, vamos con. Esta es la semana del samba brasileño.
Ah, se te pegó el samba. Bueno.
Sí, me pegó, Hernán. Ah, eso es una locura. Bueno. Porque es que estoy embelesado, bueno. Hernán, con unas interpretaciones, una banda que además samba de raíz, como una escuela, pues.
Bueno, sí.
Pero... Y tiene un álbum, se llama Au Vivo Deutsch, de 2013. Sí. En esos días traje una canción que me tiene conmovido, conmocionado, emocionado, abismado.
Bueno,
me tiene
pues.
Embelesado. Me tiene regocijado. Bueno, esa canción... En esta versión me fascinó. Oído al poderío de Samba de Raíz, la canción. ¡Oh, show! ¡Tengo que continuar! Amo esta canción. Esta canción en estos días yo traje la versión de Betsy Cavallo. Pero ahora es Samba de Raíz. ¡Oh, show! ¡Tip que continúa! ¡Arriba!
No, mira. Uy, Martín, mira.
¡Qué canción!
No se sabe.
Esta canción la amo.
No está garantizada la permanencia de Gustavo Costas al frente de Racing.
¡Ay, calla ya!
Te doy ese dato. No está confirmada. Lo tienen en la cuerda floja. Y hablando de Racing, un exjugador Milito, no Gabriel, su hermano Milito, pretende ser, Diego, aspira a ser presidente del club. Muy bien. Un histórico de Racing, un zurdo buenísimo, Rubén Paz. Uy, no es un golazo en una eliminatoria de tipo de tiro libre.
Uruguayo, bueno. Ex Inter de Porto Alegre también.
Muy querido y jugador de Racing, un zurdo buenísimo, un 10.
Yo acuerdo que jugaba con ese Walter Fernández, Hernán, por izquierda. Walter, ¿te acuerdas de Walter? Con ese Paz.
Bueno, ay, de Racing, en Racing. Bueno, Rubén Paz, hoy que estaba en silencio en Montevideo, apenas supo lo de Milito, dijo, pues yo, si él presenta un proyecto bueno, le creo. Si no, del nombre, con el solo nombre no va a ganar. Eso es cierto. No porque se llame Milito van a votar por él. Se puede llamar Milito y mostrar cuál es el proyecto. Hombre, Martín, y hablando de proyecto, reíte la maqueta que presentó el Inter Miami para su nuevo estadio, ¿viste?
Ay, calla.
Ahí en la Florida. Sí, esos tipos le van
eso
a meter
va a ser...
todo el
eso.
Billete, ¿oyó?
Ah. Ahora, el estadio tampoco es que vaya a ser muy grande, lo que pasa es que va a ser un complejo comercial robusto, 25 mil personas, es un estadio de 25. Sí, pues no es tan grande, digamos, el estadio.
No es grande.
No, pero van a ser centros comerciales, un complejo grande, Hernán, con jardines, sí, no. Con, con unas zonas verdes preciosas. Y va a quedar, te voy a decir exactamente dónde va a quedar, tú que conoces por esos lares.
Sí, sí.
Eso va a quedar...
Orientado por la I-95, vos me decís, ve, coge la I-95 y ahí llega.
Eso llama Freedom Park.
Freedom.
¿Y?
Ah, ya.
Muy bien. A mitad de camino entre el aeropuerto de Miami y el estadio de béisbol de los Marlins, a un par de millas al noroeste de la pequeña Habana. Ojo, pues.
Bueno, listo, ya estaremos en la pequeña Habana. Bueno, Martín, estos jugadores de fútbol son un cacharro. Ese Vinicius Junior se puso pues a lebrestado, dijo, no, mire, si en España esto de del racismo no desaparece, pues yo no sé qué irán a hacer. Entonces le tocó al alcalde de Madrid hoy responderle a Vinicius. Ay, debe rectificar inmediatamente y presentar disculpas, porque él debe entender que toda la España es racista. Entonces, no, hombre... Ah, en vez de estar jugando, haciendo que lo hace bien, se puso uno, ¿qué no?
Sí, Hernán, pero pues claro, entonces ahí saltan porque hay unos negocios grandes para ellos, ¿no? Grandes, sí. Pues. Entonces el alcalde dijo, pues hombre, por favor, no diga eso, porque si esa cuestión sigue así, va a tocar cambiar de sede el Mundial.
¿Cómo te parece?
Sí, no, es que ese, pues, no, y allá lo que le importa son los negocios que van a... Pues, van a proceder ahí, ¿no?
Claro,
se van a generar, generar allí, y entonces el alcalde se asustó.
Mosca. No, tanto, se puso mosca ahí, este pelado.
Puso
que...
mosquiviris. Mosquiviris, pachá.
Hay un jugador peruano, Raúl Ruiz Díaz, creo que está en la MLS, ¿cierto?
En el Seattle. Él es un
Está en el Seattle. Bueno, sí, ese muchacho ya adelantó que va a estar la próxima temporada con Universitario del Perú, que ese año se va a aprovechar para celebrar el centenario del equipo crema del Perú, Universitario.
Ese jugador es un 9 muy interesante, alguna vez le hizo un gol a Brasil, le ganaron una Copa América, y ese jugador estuvo en Melgar, estuvo en Morelia...
Sí.
En Universidad de Chile, pero en Seattle la rompió toda. Y en su carrera, ojo, no es despreciable, ¿eh? 479 partidos, 225 goles. O sea, estamos hablando de un promedio de 0.46. No es ninguna chichigua, ¿eh?
Te doy un dato. Colombia en Lima hace mucho, más de 40 años... que no sufre revés alguno en marcador.
Ay, uy, los partidos en Lima me fascinan, ¿sabes?
Pero decime qué es lo que... Bueno, ¿por qué?
No, me vuelvo cansón con el mismo tema. No quiero ser aburridor con
no
eso.
No vas a hablar de las redes del estadio.
Ya, digamos... Me encanta ver esos partidos en Lima. Ya, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Por distancia, altura, cámara... Sigamos con otro tema, no quiero molestar.
Sí, vos, ¿por qué no te autonombras asesor de la FIFA para transmisiones internacionales de fútbol, hombre? A ver, ve, pero déjame contar que la selección peruana, Fossati no ha dado mucha pista, pero la última que hubo fue la Padula y el jugador, ¿cómo se llama? ¿Sone puede ser?
Sone, sí, el lateral derecho que juega en Dinamarca.
Eso nos da como fijos la Padula. Ay, bueno. Ese chiquito es el que tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero le corresponde chiquito. A Cuesta. Le toca a Cuesta. Cuesta muy encima del hombre, ¿no? Y Advíncula, ¿qué? Advíncula, cuando prende el motor por ese lateral, va al ataque, ¿oyó?
Sí,
el
hombre va. Yo le tengo temor.
No, sí.
Y a Orejita.
No, Orejita Flores, no, déjamelo quieto. Ve,
Orejita.
El hijo.
Ay, cuando Orejita se pone bravo...
No, te voy a contar de Zambrano. El hijo de Zambrano parece que juega bien. Está ya en una categoría alta de la Alianza Lima. El de Carlos Zambrano, que es bravo. Ese Zambrano.
El capataz.
Ese man sí mete duro, ¿yo?
Sí, claro, es un capataz. Es un capataz.
Te digo una cosa.
Es un mayor.
Si va a chocar con Durán, no es tan grave para Colombia, ¿no?
Zambrano es belicoso.
Bueno, Córdoba.
También, ¿no?
Sí, no, Córdoba de pronto se la rebusca mejor. Pues, digo, para enfrentar a Zambrano, ¿no?
Zambrano es más belicoso que el mismo Walmer.
Hombre, porque los jugadores son... Ayer vi un gesto del arquero Aguirre del Once Caldas que estaban en la pelotera del gol ese que te dije, que el penalti, que no, que el Wilmer, que el Walmer lo echaron y tal. Se apareció allá y empezó a hacerle señas de que tenía, cuando vos, ese tiene miedo y empieza a hacer así con el guante. Hombre, Aguirre, volvete, le metieron amarilla a Aguirre, volvete para el arco, que está a poner a torear la gente.
No, y a Walmer también le sacaron el acrílico. El acrílico hepático.
Sí, porque...
Y a mira, Ríos. A Ríos también la admonición.
Hola, Martín.
Admonición cobriza.
Te voy a dar un dato, vos que te gusta. Ah, yo lo vi. No creo, porque tiene 19 años. Se llama Will Langshear. Langshear.
Un número 9.
Juega en el Tottenham de 9 y ya le soltaron, ya le pusieron este rótulo. ¿Qué va a ser el nuevo Harry Kane? No creo, pues, pero ya le pusieron eso.
No,
19 años.
Si no le pesa eso, pues. Si no te pesa eso, sos un monstruo, pues, porque es que Kane, sí, yo sé que se burlan, que porque no ganó título, es un monstruo. Kane es un monstruo, o sea, a total admiración por ese jugador. Y este jugador, Hernán, pues, es un 9 que dicen que tiene unas muy buenas hechas.
Sí,
buenas
no, bueno, habla bien del tipo, no sé.
Es buen definidor y es un 9, es un número 9, sí, joven. Vamos a ver.
Hola, Martín, y contame, hay 3 jugadores que fueron descartados de la selección de Inglaterra. Ay, para la próxima. El primero es Foden, ¿no va?
Sí.
¿No va Foden? ¿Por qué? ¿Y quiénes son los otros dos?
Foden. Mira, Foden ha estado como enfermo, ha tenido catarro y, bueno, ha tenido algunos...
Problemas. Solamente te cuento que hice una fiesta de tipo... que se gastó todo el billete del mundo, ¿viste? Bueno, pero la plata de él. Foden. Ay, una celebración austera. Bueno,
¿me puedes dar detalles? Porque es que
no tengo
esa información y Coqueta no me mandó el reporte. Voy a ponerle memo a mi junta. A la junta.
Foden no va. Y hay otros dos, no digo titulares, que sean fuertes nombres en la selección de Inglaterra. Que entre no, otras
Palmer,
estrenas...
Palmer no va.
Palmer, Cody, sí, tenés razón, Palmer tampoco. ¿Y por qué? Ese sí,
porque
no sé.
Están lesionados, Hernán.
Sí. Palmer, Foden.
Porque, sí, Hernán, se lesionaron y no pueden estar. Por ahí está Madueke, lo llamaron.
Ah, sí, sí. Uno del Chelsea que hizo goles un día.
Hizo
3
goles. Un zurdo en el partido contra Wolverhampton.
¿Qué
pasa? Que, bueno, ya se volvieron a recuperarse con sus equipos, ¿sí me entendés?
Ah, pero no están, bueno.
Entonces no van.
Estamos, tenemos que estar pendientes de Gustavo Puerta, ¿no? A ver cuándo arranca, cuándo entra a jugar ya, ¿no? ¿Ah?
En el Hull City, ¿no?
Uy, mira.
Ah, el otro es Watkins. Watkins no va, ¿eh? No va con...
¿El delantero?
Con Inglaterra, se lesionó.
El que está por delante de... que estábamos hablando de Durán.
Martín, te manda... Palmer y Foden, contame.
Mira, te manda a decir el Ministerio del Trabajo que ordena cierre preventivo y temporal de Andrés Carne de Res.
Ay,
luego del accidente del que fue víctima Laura Villamil.
Uy, no, entonces, es una tragedia eso que pasó ahí.
Bueno, por eso entonces ya el Ministerio del Trabajo dice, por ahora cerremos y después hablamos. Martín, hablando de cerremos, hagamos una pausa. Le apareció otro pretendiente, Martín, a ese muchacho que me has hablado, de Pay, que lo dije yo que era para Corinthians. El pretendiente es el Sevilla de España. Ese es el último. ¿Ah?
Sí, pero parece, ¿cierto?, que está más cerca a Corinthians.
No, hasta ahora estaba Corinthians, ¿no?
Sí.
Bueno, para el Balón de Oro, France Football acaba de nominar, entre otros, a Vinicius Junior, ¿no? Delantero, digo yo.
Merecido.
Hola. Martín, vos, no hemos contado la historia de un uruguayo, La Quintana.
Ah, sí,
La Quintana, el extremo, ¿no?
No,
parece que en Red Bull no pasó nada con él, ¿no?
No, en Bragantino no, mientras que Henry Mosquera sí va tranquilo, ¿no? En Colombia.
Ah, pero es que a La Cantina lo mandaron al Santos a la segunda división, a ver cómo le va.
Ah, ok, ¿cierto? Es un extremo, es un puntero que era de Peñarol.
Hombre, muchas también gracias. Va a haber luto, va a haber, me imagino, un minuto de silencio en el juego de Ecuador con Brasil, porque ha fallecido el hermano del defensa Félix Torres, el ecuatoriano del Corinthians, que juega bastante bien. Sí, murió su hermano.
Central. ¿No? Bueno. Central diestro, ¿no? Que estará con Pacho, con Incapié.
Ah, Pacho.
Sí, William.
Es cierto.
Y el Paris Saint-Germain, además, nada menos.
William, bueno, Pacho. Martín, el equipo que más jugadores extranjeros tiene en Brasil en una estadística es el Grêmio de Porto Alegre. Tiene 11. Pero hoy, con las nuevas contrataciones, Sao Paulo extrapola, buen término, extrapolar el límite de extranjeros. Recordemos que llegó Jamal Lewis de Irlanda y Santiago Longo de Argentina, ¿cierto?
Es un volante de marca.
Jackson Méndez no ha sido mencionado por el técnico Luis Ubeldía, pero hace parte todavía del plantel. Parece que ese es el que tienen para salir. Mirá los jugadores que quedaron en Sao Paulo. De Argentina quedaron 4: Caleri, Alan Franco, Galopo, Santiago Longo. De Irlanda del Norte, Luis.
Uy,
de Uruguay.
Mal, lateral.
Bueno, de Uruguay quedó Michel Araujo. De Paraguay, este lo vi, juega bien Bobadilla.
Volante central.
El ecuatoriano y defensa Robert Arboleda. De Ecuador también, Jackson Méndez, que es el que puede salir. Volante. Y Ferraresi, un defensa venezolano. Ese es el grupo que tienen de extranjeros. ¿Ah?
Central Ferraresi. Grêmio Monsalve, ¿no? Va bien. Monsalve va bien.
Monsalve, sí.
Sería bueno algún día, sería bueno algún día, Hernán, como ir viendo jugadores que pueden ser, ¿no? Que digamos, ya son en el ámbito de la primera división, pero sí, que más adelante podrían aportar mucho a la selección, porque es que el tiempo va pasando. James, por ejemplo, ¿cuál es el reemplazo de James? Uno diría, no, pues está Asprilla, ¿cierto? Está Yasser, ¿cierto?
Quintero, ya no mencionamos a Quintero. A Juanfer.
Lo que pasa es que Quintero, pues yo creo que no es que le quede mucho tiempo tampoco en la selección, me parece. Va a seguir unos años, pues, pero no sé cuánto le quede. Ahora, hay que ir viendo qué volante ofensivo, porque Asprilla tiene, pues, el futuro para estar ahí.
Te voy a decir.
Monsalve es otro.
Te voy a decir algo, Martín, y no sé, pues, qué. En este momento, Monsalve de Grêmio es más que Carrascal, aunque yo no estoy viendo a Carrascal muy seguido. A Monsalve,
oye,
sí.
Oye, ¿qué ha besado? ¿Comentario? ¿Ah?
Aquí se la praño. Ojalá hagan rectificar a ese Vinicius, que no hace sino dar lora. No, ese man, ¿verdad? No. Ay, no.
Dijo, no, si esto sigue así, va a tocar cambiar la sede del Mundial. Pues estamos hablando de un negocio de miles de millones. Y
sí, el hombre es como, claro, corrió la teja.
Hay los políticos y los empresarios que están,
bueno,
ávidos.
Ve, explícame este rollo de ese volante, Medina de Boca Juniors. Dicen que el equipo turco, creo que es el Fenerbahce,
sí,
ofreció todo el billete del mundo,
15,
a una oferta, a un dato que había pedido, Boca había pedido 20. Los turcos ofrecieron 15, pero 15. Podían llegar a 18, 19.
A ver.
Medina es el que más presiona para irse. Y el equipo dice que no me vaya.
A ver, el Fenerbahce le hizo la oferta, que no es mala, 15 millones de dólares más el 20% de una venta a futuro.
Sí.
Pero Boca le dice al jugador que, además, como ellos están líquidos, dicen, no necesitamos la plata ahora, me dicen 20 millones. Te estoy hablando en dólares. 20 millones, sí, de dólares. Tiene 22 años cumplidos ya en junio este jugador. Y él dice, sí, ya, es el momento de irme. Y además, pues, que él tendría un porcentaje sobre la negociación esta. Y por eso él quiere ir. Él dice, ya. Y además, y es Mourinho, ¿no?, el que está ahí como técnico. Entonces, digamos que si el jugador empieza a presionar, ya va a ser difícil contener esto.
Bueno, te quiero confirmar, Martín, que Fossati, el técnico de Perú, que lo vamos a ver el viernes, se mete también en unos rollos. Resulta que él no quiere al médico que ha tenido siempre la selección peruana, un señor que lleva tiempo, el doctor Julio Segura. Entonces él dijo, no, voy a traer un médico de confianza que trabajó conmigo en un universitario, Jaime Vázquez. Entonces, hoy Alianza Lima le manda una carta a la Federación Peruana para mostrar que no está de acuerdo con la incorporación del médico Vázquez, ya que nunca renunció a Universitario. Es decir, Fossati le dijo al médico, usted está allá, venga de para acá y me ayuda. Y el tipo tenía que haber arreglado su situación de salida en Universitario. Líos menores que no tienen nada que ver con los jugadores ni con el fútbol, Martín. Se inventan unas.
Hernán, ¿tú estás tranquilo con la selección Colombia para el partido en Lima?
Sí, hombre, equipo, nosotros es más.
Auscúltanse las pulsaciones.
No, ¿qué tal este? Una cosa. Si vos comparás nómina con nómina, la de Colombia tiene más continuidad. La de Perú,
sí,
no
a mí
tanto.
Me gusta. A mí me gusta.
Yo Perú la han variado, no han encontrado. Mejor dicho, Perú no ha encontrado la selección buena que le rinda. Colombia la tiene, ¿no?
Yo albergo por casi todo, cada instante, Hernán, una sensación como de ¿qué te dijera yo? Como de sosiego. Porque.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es un partido que me encanta y siento que Colombia está muy bien. Hay buenas sensaciones. Ese fútbol de chorro, de catarata, que pueda arreciar, ¿no?, en cualquier momento, que puede
bueno,
ser
hay una buena
fútbol
mira,
entusiasta.
En medio de todo, bueno, sí, sí, ve, el viernes vas a estar callado, el viernes no, ay, no, qué susto, no, que, mira.
No, yo sé, yo te digo, cuando yo soy asustado, yo te digo.
Sí, y no hablas, ve, no, es que a Bucaramanga hay una buena noticia, hombre, por fin cayeron en cuenta que el Estadio Américo Montanini lo pueden aumentar de capacidad, siquiera que llegue a 35.000. Y lo van a hacer porque no olvidemos que Bucaramanga está en Copa Libertadores, ¿no es cierto? Entonces,
claro.
Las autoridades locales dijeron, hombre, es hora de meterle un billetico al estadio y cambiar el sistema de iluminación. Buena noticia para Bucaramanga, ¿sí?
¿Cierto? Buena altura de cámara, Bucaramanga. Felicitaciones a ustedes.
Bueno. Daniel Arango Zuluaga, no lo conozco, es el nuevo coordinador deportivo del Tolima. Él fue director de Fortaleza en su momento. Va a trabajar divisiones menores. Bueno, hay un jugador de la selección de Antioquia, Luis Maturana, tiene 15 años, lo acaba de firmar el Medellín. Ya jugó con el equipo sub-20 del DIN, no te olvides, Luis Maturana. Y nos tenemos que ir, Martín, qué pena.
Gracias.
El tiempo se acabó.